Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Interfase a través de Radio Educación 1060 AM. Hoy tenemos un tema muy, muy lindo en estos menesteres de la tecnología, como cada jueves en punto de las 6 de la tarde. Mi nombre es Pedro Reyes y les presento a mis amigos, antes que nada, y residentes expertos en cabina. Ángel, buen día, ¿cómo estás?
Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, heladas tardes.
Sí, frías tardes, frías, caóticas y llenas de tráfico tardes.
A la vida en la Ciudad de México,
cara. Así es. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Pedro, muy buenas tardes y, por supuesto, muy buenas tardes a todo el auditorio.
Como les mencionaba al principio de este programa, tenemos un programa muy interesante, un poco diferente. Habíamos estado tocando redes sociales, habíamos estado tocando ciertas polémicas con la legalización de algunos temas. Pero hoy tenemos algo que sobre todo le va a interesar mucho a toda esa gente que está un poquito harta de tanta información que se maneja en internet. Nuestro tema de hoy es exceso de información y curadores. ¿Y quién mejor para tocar este tema que las dos personas que tengo a mi derecha? Ellos mismos se consideran curadores de la información, ¿sí no?
Correcto. Correcto, eso decimos por lo menos.
Eso nosotros. Dice la tarjeta.
Eso dice la tarjeta.
Síganos a través de Twitter, en twitter.com/1060interfase. Ángel, buen día, va a estar contestando todas sus dudas, preguntas y comentarios. A lo largo del programa ya verán que se irán familiarizando con el tema. Y también en Facebook, por supuesto, Ángel.
Sí, estamos en facebook.com/1060interfase. De hecho, también está el enlace para escucharnos en línea. Así que vayan para allá. Conozca nuestra página, estamos publicando toda la semana cosas, así que pues ningún mejor lugar para encontrarnos. Bueno, solo uno mejor.
Bueno, buenísimo. Una vez que nos hemos presentado, en unos minutos más va a estar con nosotros nuestra compañera Laura Viadas, como todas las semanas. Pero pues yo no quisiera dar mayor preámbulo, quizá sería bueno entrarle a este tema sobre exceso de información y curadores. Hay ciertas personas, como bien hablábamos fuera del aire, que se hacen llamar curadores de información. Como bien saben, en los museos, los curadores de arte son las personas que filtran, eligen, escogen qué sí, qué no va, qué va mejor o qué de plano tiene que salir. Lo mismo sucede en temas de tecnología con la información, con tecnologías de comunicación, etcétera. Hay gente que se dedica a filtrar, a escoger lo que va y lo que no va. Felipe.
Cierto, Pedro. De hecho, creo que es importante. Ya saben que me encantan las definiciones.
Venga,
poner contexto a las cosas. El primer punto importante aquí, y creo que para nadie es sorpresa, es que con Facebook, con Twitter, con Google+, con Diáspora que hemos mencionado aquí, y muchas otras herramientas y sitios web que hay en internet, la información, la cantidad de información más concretamente que está llegando a nuestras pantallas y teclados es enorme. En realidad, yo todos los días recibo una cantidad simplemente de correos electrónicos espeluznante. Recibo más de 300 correos cada mañana que evidentemente hay que filtrar, hay que depurar, hay que borrar, hay que contestar. Y esto sin mencionar lo que son redes sociales. Entonces, es una cantidad de información muy, muy, muy importante. Y, pues, tristemente, duele decirlo, pero no toda esa información sirve. Hay mucha información basura, información que no vale la pena. Y hay información que es crítica, que hay que contestar, responder y atender al instante.
¿Y en qué se basa un curador? Porque finalmente, tal como decía Pedro hace un momento, sí, el curador que tenemos como muy claro, que es el que va al museo y organiza una obra, organiza ya sea temáticamente, por textura, por color, por época, pero ¿cómo organiza, o sea, cómo es un curador para nosotros a nivel electrónico?
Pues yo creo que parte del punto, y hablo un poquito por experiencia personal, hay dos cosas que son importantes. ¿Cuál es el tema que te interese? Porque difícilmente vas a encontrar un curador de todo. Las gentes que hacen el mejor trabajo son las que se enfocan a un tema, a un área, que lo conocen y conocen a su público. Porque esa es la otra. Tú ahorita mencionaste lo que pasa, por ejemplo, con los correos. Hay herramientas que vamos a hacer un poquito más sencillo esto. Yo, por ejemplo, tengo el famoso Google Reader, que es en el cual llega toda la información de suscripciones de blogs, sitios y demás. Diariamente llegan híjole, creo que deben ser como más de 1,000 artículos al día. Y bueno, hay que decidir, como tú dices, qué es chatarra, qué me sirve. Y una cosa muy interesante y probablemente lo que hace la diferencia, ¿qué le sirve a otros? Mientras más conoces a la gente, mientras más conoces a tu público, a tu comunidad, digamos, tú puedes decir, ah, ¿sabes qué? Esto le puede servir a Pedro. Yo, por ejemplo, sé que Laura está muy metida en temas de ecología. Si algo me llega de ecología, ¿sabes qué? Esto es para ti. Distribuir, seleccionar, organizar, es mucho del trabajo del curador.
Hace un par de meses, quizá a finales del año pasado, estuvimos tocando el tema de la pirámide en términos de por dónde y por quiénes, sobre todo, pasa la información. Teníamos a los líderes de opinión, a los que distribuían, a la masa, digamos. Un curador, ¿en qué lugar de la pirámide se sitúa?
Yo me atrevería a decir que hay curadores en todo nivel.
Ok.
Inclusive hasta el nivel familiar, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A lo mejor el papá de una familia, o la mamá, es la que decide qué información van a ver sus hijos.
Claro.
En ese momento el señor o la señora está actuando como curador de información para sus hijos.
Okay.
Entonces, esta es una célula, un grupo muy pequeñito, y de ahí vamos creciendo, ¿no? Podemos hablar de familias, de comunidades, de asociaciones, de ciudades, de países, y bueno, por supuesto, de todo Internet. Entonces, si a mí me preguntan, yo diría que hay curadores de información a todo nivel. Uh-huh. Unos buenos, unos no tan buenos, pero al fin y al cabo curadores.
Claro, y eso es algo muy interesante. Nuestra comunidad, la gente que nos rodea, funciona como filtros. De alguna manera, llevan a cabo esa función. Uh-huh. Por ejemplo, creo que es algo que todos vivimos día a día. Es medio burdo, pero funciona. Todos los que tenemos Facebook, todos los días vemos desfilar un montón de cosas en frente de nosotros, en nuestro muro de noticias. Uh-huh. ¿Y en cuántas ocasiones no vemos fotos o artículos que nuestros amigos comparten? Porque dicen, esto me interesó, se los comparto.
Y sé que esto le va a gustar a tal.
Exactamente.
A fulano 4. Okay.
Esas relaciones, esa red de contactos, está funcionando como un filtro de información. Vemos lo que nuestros amigos ven, lo que el criterio de nuestros amigos, de la gente que nos rodea, dice, esto es importante, esto es relevante, esto vale la pena. Que coincida con el nuestro, bueno, eso es otro negocio. Pero, de hecho, esa red de gente funciona tanto en la vida real como fuera, como nuestro primer un filtro de contenido, de aquello que nos llega.
¿Y a gran escala, señor Felipe Barús?
Me gustaría hacer dos ejemplos a gran escala de este asunto de los curadores o la curación de información. Primero, evidentemente, se está convirtiendo en un negocio. Ya hay empresas que son especializadas en curar información de X o Y o Z tema. Se especializan en un determinado tema y lo curan. Se me ocurren las empresas de que filtran información de tipo financiero, por ejemplo. A fin de cuentas, se están analizando y filtrando esta información para un público determinado, que pueden ser la gente de negocios, por ejemplo.
A la que le puede interesar.
A la que le puede interesar. Entonces, aquí tenemos un sector comercial donde la acción de curar información, los curadores de información ya están creándose como empresas, como negocios y como actividades empresariales. Y esto es a gran escala, por supuesto. En online ya podemos encontrar muchos sitios que se dedican a curar información.
¿Algunos ejemplos?
Pues, ¿cuál te gusta, Ángel? Mashable es uno de ellos.
Los sitios de tecnología más grandes,
de tecnología,
en general, casi lo que hacen es un trabajo de curaduría en el sentido de todas las noticias del universo, de las industrias, de desarrolladores, de aplicaciones. Ellos toman, valúan qué es lo más importante y lo presentan.
En salud también hay mucho, ¿no? En salud
en todos los
se
temas.
Ha presentado ahora últimamente mucho más.
Sí, por supuesto. Ahora sí que en todos los temas. Yo creo que no hay área del conocimiento humano que se escape de lo que es el curar o filtrar información para el consumo masivo.
De hecho, eso viene de corrientes psicológicas desde que somos pequeños, ¿no? Uno va filtrando lo que le interesa, lo que no, y lo va descartando. De hecho, así nos vamos conformando una personalidad mientras vamos creciendo. Esto no me interesa, esto lo dejo y yo me sigo por este camino. Uh-huh. Todo, y de ahí los gustos, los intereses y lo que consumimos. En este caso, la información. Ángel, tú como experto en el tema, digamos, visor con a lo que te dedicas, lo que Felipe sabe que haces, lo que los escuchas saben que haces, ¿tú te consideras un curador de qué tipo de información?
Obviamente, mi campo de acción, por ejemplo, es medios sociales e internet. Uh-huh. Y aplicaciones en línea. De alguna manera son los tres grandes campos.
Y así te vas conformando como líder de opinión.
Exactamente.
Okay.
Yo sé que, por ejemplo, hay otras personas, muchos de mis amigas de que siguen moda, por ejemplo,
claro,
las de blogueras de moda.
Que han estado aquí.
Ese es su tema. Y aún entre ellas hay especialistas en ciertos temas. Así que
4155-1060 y 01800-080-1060 en el interior de la República. Háblenos. Ustedes, ¿qué tipo de información curan? ¿Qué tipo de información descartan? ¿Y qué tipo de información utilizan? Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Pero también comuníquese con nosotros vía Twitter.
Claro.
Twitter diagonal 1060 interfase o vía Facebook también 1060 interfase. Esto es Radio Educación y regresamos con nuestro programa de tecnología.
Muy bien, estamos de regreso. Antes de continuar con el tema, quisiéramos leer un poquito de los comentarios que nos han hecho en el Twitter.
De hecho, un gran saludo a Manuel Gil 8, que nos está escuchando desde Venezuela.
Venga.
Desde la tarde estaba en contacto con nosotros por la diferencia de horario. Ajá. Para tener la certeza de cuándo era. Ojalá y esté pudiendo escucharnos ahorita porque hubo un problema por ahí con los relojes. Pero Manuel, si nos está escuchando, un saludo desde la Ciudad de México hasta Venezuela.
Un saludo a Venezuela y por supuesto un saludo a toda la gente que nos escucha en línea, en sus radios, en el coche. Cuando hay tráfico, cuando no, etcétera.
En sus teléfonos.
Cuando
sus
no,
teléfonos,
por supuesto. Cuando hay tráfico, cuando no, no.
Pues bueno. Es que hay zonas en las que no, ¿no?
Sí, pero claro.
Ahí nos tocará siempre. Vamos a entrarle de nuevo al tema.
A ver, lo que tú le preguntabas ahora al señor Ornitorrinco es muy interesante. ¿Tú te consideras, Ángel Buendía, como un curador? Porque además, de alguna manera, el blog es lo que hace. Va seleccionando, estamos entendiendo bien, ¿verdad?
Correcto.
Va seleccionando la información, es decir, la que puede estar realmente aterrizada, la que puede estar comprobada, y que, a su vez, no significa que a mí me interese toda la información que pueda encontrar en un blog o en una página, pero sí significa que es lo mejor de la información. ¿Es correcto?
Sí, de hecho, y creo que todos los que recibimos información también la vamos distribuyendo en varios niveles. Por ejemplo, lo que realmente es así como lo más importante, lo más relevante, sí se va al blog, sin duda. Pero creo que también hay muchísimas maneras de hacerlo. Lo que no es tan importante, se puede ir dosificando en el Twitter, por ejemplo. La gente que pasa enlaces, eso es lo que hacemos, básicamente.
Se va jerarquizando y sobre todo se va distribuyendo en distintos medios.
Ajá, y también algo que es importante es que de alguna manera tiene que editorializarse un poquito.
Pero, ¿sabes qué?
Esta noticia...
No puedes pasarlo directo.
Exacto, esa noticia te la paso y porque creo que es importante por esto. A lo mejor no se hace...
Es tu opinión.
Exactamente. Y de esa manera vamos contextualizando todo esto.
A ver, Twitter es otro tema, porque en Twitter, entonces, yo sí tendría ahí una duda. En Twitter entra todo, o sea, ¿cuál curador?
Sí, pero tú decides a quién sigues y a quién no.
Bueno, a ver, por ahí tendremos un programa pendiente. Sí, yo he estado ubicando algunos comportamientos de Twitter, que incluso por Facebook también ya me habían comentado, que de repente tú seleccionas a quién seguir. Y de ahí mismo no es una sola cuenta, sino son varias las que tiene esa que está siguiendo. Y entonces te sigue llegando información que tú no estás esperando recibir. Y que lamentablemente, porque aquí sí es una cuestión de tiempos, recordemos que la tecnología, una de sus grandes virtudes ha sido agilizar nuestros tiempos para poder ubicar nuestra atención. Entonces tú abres un Twitter y encuentras 6 o 7 Twitters antes de encontrar realmente el que tú necesitarías que el curador te hubiera mandado. Es decir, ahí tú, el único curador eres tú. En Twitter, tú eres tu único curador.
Pues en ese caso sí. De hecho, el perfil de un tuitero, o un tuitero que se respeta o se jacta de ser un buen tuitero...
Que ya el día de hoy está bastante entredicho. Exacto. Ya, sí, ese es tema, ¿verdad?
Pero tiene cierto perfil, tiene cierta personalidad. Y la gente que lo sigue por algo. Algo está esperando de ese tuitero. Ese tuitero, entonces... No es que tenga la obligación, pero sí tiene como un poquito la responsabilidad de distribuir la información a la que ha tenido a sus followers acostumbrada a leer.
Asumiendo que pase enlaces, hay gente que no lo hace.
Exacto. Ahora, este tema de que te empieza a llegar información que tú no esperas, bueno, Twitter te da un minuto o menos para ver esa información. Si no la viste, se descarta y no es que te esté generando un problema ni de almacenaje, ni de...
Creo que ahí sí tendríamos, para muchos de nosotros, tendríamos que preguntarles a los expertos varias cosas con respecto al comportamiento de Twitter. Si bien el comportamiento de Facebook el año pasado nos dio para aprender, y evidentemente otros medios también, como los blogs, en el caso de Twitter, ahora que se está utilizando para muchísimas otras cosas, es decir, todo, porque para Twitter se está usando todo, habría que también aprender, bueno, ¿cómo puedo borrar el Twitter que no me interesa que esté en mi cuenta? ¿Cómo depurar? ¿Cómo poder ser yo mi propio curador de Twitter? Pero bueno, ¿les parece que ese sea literalmente otro tema?
Por supuesto.
¿Sí,
por
sí?
Supuesto, por supuesto, sí.
Ay, ya que nos dejó con ganas.
Claro, ya que hice mi queja.
Sí, ¿verdad?
No, yo
sí,
hice...
O sea, se queja, dice, pero otro día.
Es que es lo maravilloso de Interfase durante todas estas temporadas, es que aquí en Radio Educación muchos de nosotros hemos aprendido no solamente a apreciar, sino a reeducarnos en el comportamiento de los medios de comunicación. Así que, bueno, sí, yo sí, lo dejo ahí, lo dejo en la mesa y le pido a nuestros expertos en cabina, tanto al señor Felipe Barús como al señor Ángel Buendía, que lo retomemos. ¿Cómo ser un buen curador en Twitter hoy? Que además estamos de frente a que los próximos meses nos saturen de información que ni siquiera nos interesa.
Exacto.
Ni para bien ni para mal, además, ¿no? Ni para bien ni para mal. Así que ahí está un tema. Y bueno, yo creo que ¿hacemos una pequeña pausa o nos vamos directo? Vamos a hacer una pequeñísima pausa porque este tema de la curaduría va a dar para mucho todavía. Sin embargo, les tenemos un evento especial. No se vayan, esto es Interfase aquí en Radio Educación. Bien, pues regresamos de esta pequeñísima pausa. Pedro Reyes.
Laura Viadas.
Necesitamos contar algo también que es muy interesante. Durante estas temporadas, ¿cómo hemos visto llegar eventos y eventos y eventos? Y no porque sea malo, es todo lo contrario. Cada vez hay más eventos de convivencia que comparten este gusto, ya sea en un área o en otra área de lo que es la tecnología. Así que llega este que es Chroma Fest a celebrarse del 13 al 19 de febrero y que resulta, a mí me parece que para muchos, bueno, es tentador. Simple y llanamente por esta parte que también hemos hablado aquí en Interfase, que es la creación, la recreación de imágenes.
Así es, hemos tenido invitados que se dedican a la cuestión de la animación, de los efectos visuales, de la producción audiovisual, y esta, no me queda duda que van a estar asistiendo a la primera edición del Chroma Fest, que se va a llevar a cabo del 13 al 19 de febrero en la Colonia Condesa, de aquí del Distrito Federal. Seguramente van a haber cosas interesantísimas y ya las estaremos comentando. Supongo que la semana que entra, quizá en dos semanas, vamos a estar hablando del Chroma Fest.
Vamos a estar hablando del Chroma Fest, pero podemos ir haciendo un adelanto.
Venga.
Y recibimos vía telefónica a José Iniesta, director precisamente del Chroma Fest. José, muy buenas tardes, bienvenido a Interfase aquí en Radio Educación.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es un placer tenerte con nosotros, José. Platícanos un poquito. Es la primera edición del Chroma Fest. ¿Qué estamos esperando?
Efectivamente, es la primera edición del Chroma Fest y es un festival de animación, efectos visuales, videojuegos. Este festival surge debido a que vimos que había muchísima demanda por esta industria en los corredores de la Condesa y la Roma.
Así
de
es.
De hecho, hay más de 150 empresas en este clúster. Y bueno, con la intención de vincularlas al mercado internacional y entre ellas, es por eso que estamos haciendo este festival.
Veo que este festival está dividido en secciones, esto es Networking, Art in Motion y Concurso. Cuéntanos un poquito de qué consta cada una de ellas.
Con muchísimo gusto. La parte de Networking tiene que ver con esta parte de transferencia de conocimiento y de conexión con profesionistas y con inversionistas de la industria.
Okay.
Va a haber conferencias, talleres, va a haber también una sesión de speed dating donde las casas productoras mexicanas van a presentar sus proyectos en proceso ante varios inversionistas internacionales y nacionales con la intención de buscar coproducción, financiamiento o hasta la venta de lo que ya llevan desarrollado. esto es la parte de networking. La parte de Art in Motion tiene que ver con cómo la animación digital permea nuestras vidas y estamos contaminadísimos con la animación. De hecho, creo que vemos más pantallas por minuto que en cualquier otra época de la humanidad. Y como pantallas me refiero a celulares, televisores, computadoras, etcétera. Y la intención de Art in Motion es utilizar otras pantallas, utilizar fachadas, utilizar el parque, utilizar el espacio público. Y en esta parte tendremos proyecciones al aire libre, tendremos una cabina de 3D en el Parque España, tendremos graffiti digital sobre fachadas de edificios, va a haber proyecciones de piezas artísticas en la ciudad de Tamaulipas y Nuevo León, va a haber una actividad que se llama Gameformance, va a haber animación en tiempo real, talleres para niños, va a haber muchísimas actividades. Y finalmente tenemos nuestro concurso, que ha sido bastante exitoso porque recibimos más de 155 cortos animados de más de 25 países.
Para conocer el programa completo, para que la gente asista a las diferentes sedes, a los diferentes eventos, conferencias, ¿nos puedes decir la página de internet para que la gente descargue el programa?
Con muchísimo gusto. Nuestra página de internet es www.cromafest.com y ahí pueden ver las tres diferentes secciones y todas las actividades que hay dentro de cada sección.
Ángel ya está subiendo el link a nuestro Twitter. Yo quisiera hacerte una pregunta para que sea un poquito... idea, la gente que nos escucha, ¿este Chroma Fest tiene algún costo?
Es totalmente gratuito en su mayoría de las actividades. Las únicas actividades que tienen un costo son los talleres.
Okay.
Y es un costo de recuperación, es bastante accesible. Pero todas las conferencias, todos los videojuegos en el espacio público, las cabinas 3D, las proyecciones, todo es gratuito.
José, para quienes nos están escuchando ahorita, bueno, hay expertos, ya como tal hay expertos en todo esto que se va a estar viendo. Pero por otro lado, ¿también está abierto al público en general? Es decir, ¿están ustedes aspirando a recibir tanto público especializado como público en general que sea nada más, que vaya a acudir o que sea o que esté convocado nada más como una cuestión de entretenimiento? ¿Es más o menos esa la idea?
Por supuesto, y te voy a explicar por qué. Porque nosotros creemos que también un tipo de pobreza es una pobreza aspiracional. O sea, a veces la pobreza nada más es económica. También tiene que ver con aspiraciones y también tiene que ver con conocimiento. Entonces, el hecho de llevar la animación como medio de entretenimiento a las personas los puede enriquecer enormemente y los puede hasta aspirar a crear este tipo de cosas. La animación es un medio muy democrático, porque cualquier persona puede hacer animación, solo se necesita una cámara fotográfica o una computadora y a un ciber. Ya hay software para hacer animación libre, que no es costoso, no te cueste la licencia. Entonces, es muy fácil hacer animación. Lo que queremos hacer es inspirar a la gente, que la gente aspire contenidos valiosos que se puedan exportar al mundo. Y creo que una forma de hacerlo es primero pues incitándolos a que vean todo el poder que tiene la animación, todos los mensajes que comunica y lo fácil que es hacerlos.
Ahí está la invitación a toda la gente que quiera, que esté interesada en el Chroma Fest 2012, la primera edición. ChromaFest.com para toda la gente que quiera descargar el programa de lo que estará sucediendo en el Corredor Condesa Roma del 13 al 19 de febrero.
Ahora, de cualquier manera, nuestros expertos en cabina, no sé, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieran añadir?
Yo nada más preguntaría rápidamente, ¿esta es la primera edición de Chroma Fest, José?
Sí, es la primera edición, pero nuestra intención es que siga creciendo el festival, que se haga año con año y tener también actividades itinerantes en el transcurso del año, que no sea nada más como un festival que ocurre una vez al año, porque yo sí considero que esta industria necesita todavía pues estar en el radar de tanto de políticos como de la industria internacional para seguir creciendo. Y México tiene mucho que dar. Somos artistas natos, lo llevamos en la sangre. Entonces es cuestión nada más de tener los foros adecuados y las pantallas adecuadas para poder transmitir lo que podemos hacer.
José, ¿hay algún, paralelo que podamos encontrar en tanto a festivales realizados en otras partes del mundo, Latinoamérica?
Pues mira, un festival así tal cual como el nuestro, ¿no? Existe SIGGRAPH, existe uno que se llama Game Developers Convention, pero es nada más para videojuegos. Existe un festival muy similar aquí en Querétaro que se llama el Cutout Fest, que tiene que ver nada más con animación, creo que lo particular del Cromapés, primeramente, es que estamos parados en la intersección de tres ejes muy importantes: del eje económico, del eje cultural y del eje tecnológico. Estamos tratando de crear contenidos culturales a partir de la tecnología que generen desarrollo económico. Entonces creo que esto nos hace innovadores, por así decirlo. Pero festivales hay muchos y de muchos tipos y con muchas variaciones. Pero un festival que está dedicado específicamente a visualización, animación, efectos visuales, videojuegos, con esta orientación que te comento,
tan incluyente,
que utilice el espacio público como el lugar donde se puede construir ciudadanía y compartir conocimiento, creo que somos el único.
José, los últimos segundos que nos quedan, tenemos radioescuchas que están, por ejemplo, en este momento en Venezuela. ¿Van a subir todo el contenido de su evento en línea para que lo puedan disfrutar en diferentes lados?
Efectivamente, vamos a tener video streaming en vivo durante el festival y vamos a tener también una cabina de radio por internet. Entonces estaremos publicando podcast
entonces,
los diferentes acontecimientos.
Entonces tendrán que
va a poder tener acceso al festival.
José, vas a tener entonces que recibir por ahí a interfase completa, tanto, o bueno, entre el 13 y el 19 te los estaremos visitando por ahí para convivir con ustedes.
Nos encantaría, de verdad. Este festival, algo que también hemos construido, es que es un festival en colectivo. Toda la gente ha aportado y lo que es el festival es hoy es gracias a la suma de muchos talentos que se han agrupado en torno a él. Entonces, por supuesto, las puertas están abiertas para todo aquel interesado que desee participar y compartir esta experiencia.
Correcto. Entonces, Radio Educación vía Interfaces se une también a esta comunidad. www.cromafest.com ya está en la página, tanto en el Twitter, lo ha subido, como a Facebook, el señor Buendía. Muchísimas gracias, José Iniesta, director del Cromafest, y nos encontramos por allá entre el 13 y el 19 de febrero en la Colonia Condesa. Y
genial, bueno, los espero por allá.
Muchísimas gracias.
Estamos de vuelta. Para concluir un poquito nuestro tema del día, señores curadores, señores expertos, ¿algo?
Pues yo creo que todo mundo tiene que aprender a curar su información, independientemente de los que lo hacen de forma profesional. Todo mundo, a fin de cuentas, cura su información. Y esto se llama criterio. Yo creo que hay que tener un buen criterio en este asunto de internet.
Y bueno, evidentemente los curadores, aquellos que sí, que dedican más tiempo, y en eso estoy pensando precisamente en Ángel Buendía, que por medio del ornitorrinco se ha dedicado a estar seleccionando una a una, curando, cada una de las, curando. Mira, bueno, está bien, vamos a seguir curando la internet, y por favor, le dejamos a los expertos en la cabina el tema de Twitter. Me parece de verdad importante, sobre todo por el nivel de medio de comunicación que está alcanzando. Es correcto, hace muchas temporadas ya. Ahora sí, ya hace muchas temporadas.
Parece que tocamos una fibra muy sensible en el tema de la curaduría con Laura, ¿eh?
Y Twitter, Ángel, en particular, sé que sí, es una relación
amor-odio.
Amor-odio,
sí. A mí, desde el punto de vista del arte, siempre me ha parecido que es interesante cuando tienes alguien externo que puede estar viendo lo que tú no ves.
Claro.
Sin embargo,
una forma de edición.
Exacto, es una forma de edición, es correcto. Y en el caso de nosotros, bueno, como medios de comunicación ortodoxos, lo sabemos también muy claramente. Sin embargo, estamos de frente a un año en el cual las actividades, sobre todo lo más rápidamente posible que lleguen, van a ser muy importantes. ¿Cómo vamos a aprender a curar esta información? El Facebook, yo sé de quién recibo la información muchas veces. Sin embargo, en el Twitter hay algunos mecanismos que están empezando a filtrarse de otra manera. Dejémoslo ahí. Twitter y curadores, okay. Pues entonces, para que nos pongan a hacer la tarea. La próxima semana nos encontramos aquí, por favor, recuerden, con nosotros en Interfaces, pero sobre todo, más que con nosotros, con nuestros expertos en la cabina. El señor Felipe Garús.
Muchísimas gracias a todo el auditorio, desde Canadá hasta Venezuela, por lo menos.
Por lo menos, correcto. El señor Ángel Buendía.
Muchísimas gracias, pero sobre todo a @donpampo, Francisco Reyes, y @ferbdelum. Muchísimas gracias por sus comentarios, gracias por estar con nosotros y pues bueno, un saludo. Saludos. Y también un saludo a todos los demás que nos escuchan en todo este continente.
Muchísimas gracias a la asistencia de producción Montserrat Lima y David Alvarado, en el servicio social Jocelyn Nava, la operación en cabina del señor Ramiro Romero, la operación en estudio de Alejandro Ramírez, todo esto bajo la producción del señor Mario Ledesma, la hermosísima y amable voz en los teléfonos de Olivia García, el señor Pedro Reyes.
Muchísimas gracias, yo pensé que las porras de la hermosa y amable voz te las estás echando a ti, Lau.
Yo pensé que tú me ibas a reclamar que eran para ti. Yo soy Laura Viadas, muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana aquí en una nueva vuelta por el universo de la tecnología. Pero no se vaya, esto es Radio Educación y todavía tenemos mucho, mucho para ustedes. Presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.